Onda Madrid. Servicios informativos.
Del Ayuntamiento de Madrid va a modificar hoy previsiblemente la normativa para cambiar las calles que incumplen la Ley de Memoria Histórica, lo que permitirá tener adaptado el callejero antes de verano e instará al Gobierno Central a modificar la Ley de Estabilidad que impide al consistorio contratar. Antes del comienzo del pleno, todos los grupos han escenificado su adhesión a la campaña de la ONU para promover la igualdad de género. Nos vamos hasta el Ayuntamiento. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? De forma visible y silenciosa, la Corporación Municipal se suma a la campaña internacional de Él por Ella, campaña de la ONU, fotocola la entrada del pleno para ellos los concejales en un cartel delante de cada escaño del hemiciclo con el eslogan de la campaña de apoyo a la mujer. Es una campaña solidaria, recordamos, que promueve la igualdad de género, creada por la ONU Mujeres, los hombres que tienen que ejercer también la reivindicación femenina contra la desigualdad de género. Llama la atención también la apuesta personal de la portavoz de Rita Maestre, el futuro femenino está escrito en francés, se puede leer hoy en su camiseta, a la que lleva puesta. Todo esto en un pleno que terminará con una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer el 8 de marzo. En estos momentos, en el pleno se debate ya el cambio de las tarifas de los precios para las escuelas infantiles municipales.
Gracias, Mar. La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, confirma que las activistas de la asociación Ve la Luz, en huelga de hambre contra la violencia machista, pidieron autorización a la delegación para concentrarse en la Puerta del Sol, aunque no estaban obligadas a ello. El permiso también llegó por parte de el ayuntamiento, aunque esa autorización no incluía la instalación de una carpa, por lo que finalmente la policía ha interpuesto dos denuncias contra ellas. La delegada, aquí en los estudios de Onda Madrid, ha destacado la diferente vara de medir que a su juicio tiene el ayuntamiento.
A nosotros nos tienen que comunicar que se van a manifestar cuando son más de 20 personas. Si son menos, que es lo habitual, estaban 4 o 5, sí. En algún caso ha podido estar más gente, pero lo habitual era 4 o 5. No, pero aún así nos lo comunicaron y le dijimos que nos parecía muy bien. Y por tanto nosotros no hemos hecho nada más que, lógicamente, custodiar que no tengan problemas, ¿no? Sí. Otra cuestión es que si ponen algo que no están autorizadas por el ayuntamiento debe decidir. Ahora, eso tiene que pasar en todos los casos. Es decir, lo que no tiene sentido es que en unos casos les pongas una multa porque pongan un toldo y en el siguiente caso no les pongan la multa porque tengan el toldo.
Continúa en el Tribunal Supremo el juicio contra el diputado y exconsejero de Presidencia Francesc Homs, procesado por delitos de prevaricación y desobediencia en relación con el 9N. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Nueva sesión del juicio a Francesc Homs. Hoy declaran más testigos, entre los que destaca sin duda Artur Mas, el expresidente de la Generalitat. Ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Cataluña por los mismos hechos que sientan a Homs en el banquillo del Supremo, desobedecer al Constitucional y prevaricar al seguir adelante con una consulta, la del 9N, que había sido prohibida por el Tribunal de Garantías. El que fuera consejero de Presidencia se defiende ante lo que considera un juicio político. Entiende el 9N como un proceso de participación ciudadana que se pudo llevar a cabo gracias al trabajo de los voluntarios. Mas declara esta tarde, aunque ya en el arranque de la vista oral acompañó a Homs para mostrarle su apoyo y lanzar de paso una crítica, según él, con este tipo de juicios. La democracia española se agrieta por momentos.
Y una noticia que acabamos de conocer también, la familia y las amigas de una joven de 19 años, salmantina, llamada Silvia, han iniciado una campaña en las redes sociales para dar con el paradero de esta joven, a la que vieron por última vez el pasado viernes en Madrid. La madre, residente en el municipio de Doñinos de Salamanca, ha publicado su foto y pide la colaboración ciudadana para hallar a su hija, de 1,70 metros de altura, pelo castaño oscuro, que trabaja en Madrid, donde, como decimos, se la vio por última vez.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay retenciones en estos momentos en la A6, todavía dificultades entre Las Rozas y la Florida. En la A5 algunas paradas en Móstoles, en la M40 en los recintos feriales y en la M45 hay un accidente en el kilómetro 2, en Leganés. Está cortado parte del carril derecho hacia la M40. No hay retenciones, pero cuidado en este punto.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues poco a poco se recupera la normalidad en algunas zonas, aunque todavía quedan problemas en cuanto a entradas céntricas por el paseo de Santa María de la Cabeza y la cuesta de San Vicente. De salida, la Avenida América es un punto que conviene evitar en la medida de lo posible, ya que hay un vehículo que se encuentra averiado nada más pasar el puente sobre la M30, y en esa salida por la Avenida de América está cortado un carril. Además, se mantienen los trabajos de asfaltado en la calle Méndez Álvaro en sentido M30.
Sepan también que la estación de Metro del Casar, en la línea 12 Metro Sur, en Getafe, cuenta desde este martes con un nuevo acceso desde Los Molinos, fruto del acuerdo firmado entre Metro de Madrid y el Ayuntamiento de esta localidad. El acceso va a mejorar la movilidad de los vecinos de este barrio, en el que aproximadamente viven unas 3.500 personas. Y parada también a esta hora en la Bolsa de Madrid, ¿cómo abre el parqué madrileño? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura alcista, subida del 0,35%, que lleva al IBEX al nivel de los 9.500 puntos, o 9.498 en concreto. Apenas ha podido superar ese nivel de los 9.500. Veremos si a lo largo de la jornada es capaz de hacerlo. Al frente de la tabla encontramos los títulos de Ferrovial. Ayer por la tarde presentaba sus cuentas de 2016 con un beneficio de 376 millones de euros, a pesar de que supone una reducción del 47% frente a los datos que publicaba en 2015. El mercado le gustan estas cuentas y eso se traduce en una subida del 4%. También destaca Meliá Hoteles con una subida del 2,10%, y en negativo ArcelorMittal es el farolillo rojo con una caída del 1,70%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 142 puntos básicos, cotiza a la baja y el euro recupera posiciones y trata de superar el nivel del dólar con 6 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana fresca de martes con viento y con cielos muy cubiertos. Hoy el panorama más desapacible, un viento atlántico que va a hacer bajar ligeramente las temperaturas máximas, o al menos cambiará esa sensación térmica. Cambio radical otra vez de tiempo, con mucha nubosidad en el cielo de la región y con más probabilidad de precipitaciones en áreas del Asia.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buen último día de febrero.
Sí, se nos acaba.
Febrero ventoso. Bueno, no, era marzo ventoso.
Marzo airoso o ventoso. Marzo abril ventoso. Lluvioso. Sacan a mayo florido y hermoso.
Exactamente. Bueno, pues febrero hoy está
no
ventoso.
No sé nada vinculado con los refranes y con la meteorología. Algo me dice Juanjo de buscar la sombra del perro.
Que en febrero busca la sombra del perro. Te lo acabas de inventar tú o algo.
No, rima, yo creo que debe ser un refrán.
Una rima sonante, horrible, que no pega nada. Febrero con perro. En fin, los refranes suelen llevar rima consonante, compañera. Esto es un poquito raro, pero bueno.
Bueno, investigaremos por qué no sobre refranes vinculados con la meteorología. Claro que sí, aunque no precisamente en el día de hoy, porque hoy no era uno de los asuntos de los que íbamos a hablar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Sí, con el día que acabas de dar, 28 de febrero. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y, por supuesto, que en este programa, en este Hoy en Madrid, queremos abrir una ventanita pues para hablar precisamente de todas esas enfermedades, muchísimas, 7.000 enfermedades, para que nos hagamos una idea, y creciendo, porque es verdad que se habla incluso de datos que nos sorprenden, como que prácticamente cada semana en cualquier punto del mundo se descubren hasta 3 enfermedades raras nuevas, de las que no se sabía. Más de 3 millones de personas están afectadas aquí en nuestro país por alguna de esas enfermedades raras o poco frecuentes, que es también como les gusta que empecemos a denominarlas, porque dicen a veces que la palabra raro pues hace que creamos pues que de alguna manera es algo extraño, lejano, y no nos demos cuenta de que puede pasarnos más cerquita de lo que nos imaginamos. Hablaremos con FEDER, con la Federación Española de Enfermedades Raras, hablaremos, bueno, pues de cuáles son las principales reivindicaciones, que pasan ante todo por la investigación. Sin investigación, la verdad es que poquito se puede hacer.
Término medio para poder, digamos, diagnosticar una enfermedad rara es de 5 años, ¿eh? Es muchísimo tiempo, porque ya no es tanto por el tiempo, sino porque es un tiempo que se pierde en el tratamiento de estas personas.
Y es mucho desgaste.
Pero es así.
Mucho desgaste anímico, psicológico, también físico, hasta que finalmente consigues dar con ese diagnóstico. Hablaremos precisamente con ellos, claro que sí, en un día en el que nuestra unidad móvil también ha quedado con unas personas muy especiales. Ha quedado con la fundadora y con algunas de las actrices de un grupo de teatro que ha conseguido ya desde hace bastantes años hacerse un huequecito también aquí en nuestra ciudad. Estamos hablando del grupo de teatro Las Yeses, aquel que surgió en la cárcel de las Yeserías en Madrid y que a día de hoy se circunscribe al centro penitenciario de Alcalá de Henares. Hablaremos con ellas, hablaremos sobre su trabajo y tendremos también secciones habituales a ciencia cierta. Ya sabéis que es una de esas secciones que nos gusta, tiene que ver con esas, bueno, pues maravillas vinculadas con la ciencia que se descubren en algunos puntos del país y con estudios que siempre nos sorprenden y que muchas veces diríamos que nos ayudan a aquello que parece un poquito como leyenda y creencia popular, darle una base científica. Hoy Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cuo, colaboradora de este programa, de este Hoy en Madrid, viene con muchas historias interesantes, pero a mí me ha llamado la atención aquella que por fin va a darle un sentido a esto que tantas veces decimos de ¿y tú cómo te llamas? Y cuando te dicen el nombre te quedas mirando y dices, pues no tienes nombre, no tienes cara de llamarte Marta o de llamarte Juan. Es como que de alguna manera vinculamos los nombres con una serie de rasgos físicos, incluso de rasgos de personalidad. Bueno, pues ahora hay un grupo de investigadores que está estudiando precisamente ese fenómeno, que está vinculando los rostros con los nombres, para que de alguna manera, oye, pues cuando elijamos un nombre a lo mejor tengamos que esperar a verle la cara al niño antes de ponerle uno u otro para ver carita de qué tiene.
Es más antiguo que los romanos.
¡Claro! Pero por eso lo digo, por fin ahora se va a buscar una base científica a aquello de que tengamos cara o no de llamarnos Pepe, Juan, o en mi caso, Belén. Yo creo que tengo cara de Belén. ¿Tú consideras que tengo cara de Belén?
Pues a mí me parece que tienes cara de Adela.
¿De Adela?
Sí.
No sé. Yo me miro al espejo y me veo muy Belén.
Sí, sí, sí.
Digo,
¿no?
De verdad no podrían haber elegido otro nombre para ti. ¿Juanjo tampoco está de acuerdo?
No.
Mis padres tendrían mucho que decir al respecto, así que tener cuidado, ¿eh?
Seguramente tendrán mucho que decir.
Teléfono de aludidos 910-30-63, como esté escuchando mi madre en este momento, que seguro que sí. Llama rápidamente para decir, la niña cara de Belén. Por supuestísimo que sí. 28 de febrero es el día que estamos celebrando, Día Mundial de las Enfermedades Raras. 28 de febrero, en el que pasaron otras muchas cosas en la ciudad de Madrid y en la que yo me voy a quedar con un estreno teatral que pasó sin pena ni gloria. ¿Quién nos lo iba a decir? Que un 28 de febrero del año 1844 se iba a estrenar una de las obras más representadas en nuestro país y que fue un auténtico fracaso. Estamos hablando del Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Fracaso absoluto.
Vaya.
José Zorrilla tenía entonces 27 años. Es verdad que era ya más o menos conocido. Había estrenado alguna que otra obra con éxito. Y tenía la exclusiva el Teatro de la Cruz para todas sus obras, ¿vale? Toda obra que él escribía se representaban en el Teatro de la Cruz, que en aquella ocasión es verdad que lo que hizo fue hacerle una petición. Acababa de llegar un actor a su elenco y le dijeron a José Zorrilla, oye, escríbenos una obra para que tenga un estreno este hombre como debe de ser. Y así, en tan solo 3 semanas, Zorrilla escribió el Don Juan Tenorio. ¿Qué pasó? que se estrenó y que no gustó ni al público, ni a la crítica, ni absolutamente a nadie. A ver, dicen las crónicas que una de las cuestiones importantes para que la obra no triunfara fue la señorita que hacía de Doña Inés.
¿Por qué?
Vale, tenía 32 años, bueno. Un poco talludita en aquellos tiempos, estamos en el año 1844. Ficción. Sí, sí, sí. Oye, yo me estoy remitiendo a las crónicas.
Perdona, yo...
¿Vale? De la época y a los periódicos de la época.
Haber visto a Montserrat Caballé haciendo de Salomé, o sea...
Sí, pero a lo mejor ahora tenemos más imaginación. Ya. Antes a lo mejor se tenía un poquito menos. 32 años tenía Bárbara la Madrid, dicen que era un poco talludita para el papel, y luego... Que no era muy agraciada físicamente. Era otra de las cuestiones que le ponían. Yo he ido a buscar una foto de Bárbara la Madrid. A ver, yo así cuando la he visto me ha pegado más de Bernarda Alba, para que nos hagamos una idea.
Ya.
Hasta ahí puedo leer.
Que no encajaba bien con el papel.
Yo creo que es verdad que no encajó bien con el papel, pero vamos, que hubo para todos, ¿eh? No solo para la actriz, para todos los actores, para todos los miembros del reparto, para la producción al completo. Leo la revista El Laberinto, la maquinaria, la decoración, la disposición de las escenas de lo más infeliz que buenamente pueda imaginarse, la gloria que aparece al morir don Juan y en la que se ve su alma y la de doña Inés en forma de dos llamitas de candil haría soltar la carcajada al público del Teatro Francés de Argel. Es más, Zorrilla llegó a decir que su don Juan era el más grande disparate que se había escrito, que no tiene ni carácter, ni lógica, ni consecuencia, ni sentido común. Es más, le gustó tampoco su obra, que vendió los derechos de autor, pero vamos, según se estrenó, la vendió por 4.200 reales inmediatamente. No tuvo ojo, Zorrilla, porque si fue un fracaso el 28 de febrero de 1844, se reestrenó el 1 de noviembre de ese mismo año y arrasó. Arrasó y desde entonces no ha parado de representarse, siempre con gran éxito. Eso sí,
pues sí.
Zorrilla dijo que no se había arrepentido de haber vendido los derechos de autor y eso que no tenía un duro cuando finalmente falleció. Cositas que pasan en un 28 de febrero en el que, si busco la efeméride musical, me voy al año 1986 para encontrarme con George Michael, que en aquel momento anunciaba el final de Wham. Llegaría en ese verano. Es verdad que tan solo llevaban 4 años con sus músicas, con sus discos, pero en esos 4 años habían conseguido vender más de 30 millones de discos. Y este Wake Me Up Before You Go Go fue precisamente uno de sus éxitos mundiales, su primer número uno, y que había surgido precisamente como una notita que Andrew, que era el otro de Wham, no solamente estaba George Michael, sino también Andrew Ridgeley, le había dejado a sus padres simplemente como notita para que se les despertaran justo antes de que ellos se fueran. Out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Hey, yeah. My beats per minute and never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me.
Pues miren ustedes, si miramos enfermedad por enfermedad, es verdad que estamos hablando en este caso de enfermedades raras. Hoy es el Día Mundial precisamente de este tipo de enfermedades. Pero si unimos a todas las personas que en España padecen una de estas dolencias, nos encontramos con más de 3 millones de personas que están afectadas por enfermedades que no son muy habituales, que no son muy frecuentes y que por eso tienen una dificultad añadida. Está con nosotros ya Juan Carrión Tudela, que es presidente de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Señor Carrión, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, si miramos enfermedad por enfermedad, nos encontramos con muy poquitos casos de cada una de ellas. Pero si juntamos, como digo, todas las enfermedades raras, nos encontramos con que en nuestro país hay 3 millones de personas que padecen alguna de ellas. Estamos hablando de una cifra muy importante.
Sí, efectivamente, hablamos de 3 millones de personas, pero siempre digo que al lado de cada una de esas personas está su familia, está todo el entorno que convive con, junto a la enfermedad, y evidentemente tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Y si hablamos en el concepto mundial, estamos hablando de que las enfermedades raras afectan a 350 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, es importante que hablemos de estas enfermedades raras y que juntos podamos conseguir que sean consideradas una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Fíjese que todos los años, cuando llega esta fecha, y esto es, yo aquí entono un mea culpa, porque nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando truena, pero bueno, siempre hablamos de estas enfermedades y siempre llegamos a la misma conclusión, que es que hace falta más dinero para investigación. Creo que está en una media de 5 años lo que se tarda en diagnosticar a uno de estos pacientes. ¿Me equivoco?
Sí, no, efectivamente, el tiempo medio son 5 años, hay personas que llegan incluso a superar este tiempo, llegando incluso a los 10 años, pero lo más importante, hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el diagnóstico. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras damos respuesta a personas con enfermedades raras y también a personas sin diagnóstico, y para nosotros el diagnóstico es clave, un diagnóstico precoz puede ayudar a prevenir, puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente, y por eso lo que solicitamos también es que haya y se garantice el acceso a todas las pruebas genéticas y de cribado neonatal a todos los ciudadanos en cualquier lugar donde residan, ¿no? Uh-huh. Y de manera especial en este año 2017 nuestra reivindicación principal es la investigación. Hablar de investigación en enfermedades raras es hablar de esperanza y de futuro para 3 millones de personas que convivimos con estas enfermedades raras, y en este sentido es importante, ¿no?, subrayar que en nuestro país estamos hablando de teniendo en cuenta las cifras del presupuesto general del Estado de 2015, la inversión en científica sanitaria era de 273 millones y de ellos tan solo 13 millones se dedicaban a enfermedades raras. Por lo tanto, nuestra prioridad es que en los presupuestos generales del Estado la actividad científica sanitaria también se incorpore, ¿no?, dentro de una actividad prioritaria de mecenazgo.
Claro, porque aquí hay dos cuestiones, señor Carrión. Por un lado, es verdad que surgen nuevas enfermedades de las que nadie sabe nada y hay que investigar exactamente en qué consisten y cómo se pueden solucionar o por lo menos paliar. Y por otro lado está el conocimiento de las que ya están diagnosticadas, pero que al ser muy raras, para empezar, la familia empieza por una peregrinación de médicos porque ni la familia sabe lo que pasa y muchas veces los propios facultativos te van rebotando de un lado a otro, tampoco sin mucho sentido, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese peregrinaje es realmente una de las características que define a las familias que conviven con una enfermedad rara, y evidentemente para ello es necesario, ¿no?, que en nuestro país también demos respuesta a lo que son los centros y unidades de referencia, y lo más importante, ¿no?, que conozcamos esa información y que estos protocolos de ruta de derivación de los pacientes a estos centros de especialidad de habitación pues se conozcan, ¿no? Realmente eso es responder y evitar también ese peregrinaje que en muchos casos es muy desgastador para todas y cada una de las familias a las que se enfrentan a esta situación.
Bueno, ustedes piden más investigación en nuestro país, como es normal, pero es verdad que más o menos todos los países tienen sus mecanismos de investigación. ¿Hay comunicación entre los diferentes países cuando surge una enfermedad rara de manera que todo el mundo pueda participar también un poco de las conclusiones que se lleguen con esas investigaciones?
Hombre, efectivamente, ahora yo creo que diría más que nunca, creo que es necesario que el conocimiento viaje, es necesario hablar de esa investigación colaborativa y del trabajo en red, y por supuesto en Europa, pues mirando también en este caso a ese trabajo de la red europea de referencia en coordinación con nuestro CESUR en España, ¿no? Yo creo que los profesionales tienen que compartir todo ese conocimiento científico, y eso es realmente lo que nosotros como representantes de los pacientes también pedimos, ¿no? Que ese conocimiento se comparta y viaje.
Bueno, luego tienen ustedes otro problema añadido. Al ser enfermedades poco conocidas, normalmente los tratamientos son muy costosos, hay que hacer mucho viaje porque a lo mejor, bueno, pues hay que ir a un lugar determinado que es donde se trata esa enfermedad. O sea que, aparte de el sufrimiento que supone tener a una persona con una enfermedad en casa, tienen ustedes, me imagino, una carga económica muy importante.
Sí, efectivamente, convivir con la enfermedad rara también supone ese empobrecimiento familiar. Son muchos los servicios y las prestaciones a las cuales tenemos que derivar a nuestros hijos y a nuestros familiares,
sí.
Y que a día de hoy no están cubiertos por nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por lo tanto, eso, unido fundamentalmente a también que hemos detectado situaciones de inequidad y de desigualdad en el acceso a los pocos tratamientos y medicamentos huérfanos que existen en nuestro país, pues pone manifiesto que también desde la Federación queremos dar propuestas concretas, ¿no? Y es que necesitamos que esos presupuestos generales de Estado también generen dotaciones presupuestarias específicas que garanticen esas situaciones de equidad y de sostenibilidad en el acceso a los medicamentos huérfanos en nuestro país.
Uh-huh. Señor Carrión, ¿cuál es la última enfermedad rara que se ha diagnosticado?
Bueno, no sabría precisarte a día de hoy, porque piensa que cada día se conocen nuevas enfermedades. A día de hoy hay más de 7.000 enfermedades raras, y en nuestro país también contamos, en este caso, ya con uno de los logros conseguidos, que es contar con un registro nacional de enfermedades raras, que a día de hoy se está trabajando de una manera colaborativa y de referencia, ¿no? Para poder identificar con nombre y con apellido la tipología de enfermedades y también la prevalencia de ellas en nuestro país.
Bueno, pues hoy queríamos hacernos eco, un año más, de que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que con ese motivo se va a presentar un documento firmado por 59 organizaciones de pacientes y de profesionales y de familiares de pacientes, para pedir compromisos y soluciones contra estas dolencias que, repito, cada una de ellas afecta a un número pequeño de pacientes, sobre todo comparados con otras enfermedades, pero que todas juntas son un porcentaje muy alto de españoles que están reclamando un poquito más de atención. Señor Carrión Tudela, presidente de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, que les deseamos muchísima suerte y que no esperen ustedes a celebrar su Día Mundial, que cuando tengan algo que contarnos, nos lo digan y nosotros nos hacemos eco, ¿de acuerdo?
Pues gracias a vosotros, y así lo vamos a hacer, porque nosotros lo que queremos es que se hable los 365 días de año, y ojalá que se hable siempre en positivo de descubrir nuevas terapias innovadoras que puedan garantizar una mejor calidad de vida a los más de 3 millones de personas que convivimos con estas enfermedades raras en nuestro país.
Que tengan ustedes mucha suerte. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y cuéntame, ¿cuál es el tema que compones a tu abuelo?
Huellas. No está en el disco este. Se me lo reservo. ¿Ves? Ahí todavía no he encontrado con quién me voy a sentar
a grabarlo.
Seguramente va a ser con mi padre, porque es su padre, y él siempre la toca conmigo en vivo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
A veces cuesta decir todo lo que uno piensa. A veces la vida causa estragos sin que te des cuenta. A veces parece que es como una melodía. Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover. Do it for your lover.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Coge mi mano, no cierres esa puerta. Deja que el dolor y la tristeza desaparezcan.
Onda Madrid.
Así que pega un grito, sal ahí y vuela. Y verás que por los tuyos siempre vale la pena. Así que do it for your lover, do it for your lover, baby. Clap your hands and do it for your lover.
Pues mira por donde yo le veo posibilidades. Este año voy a ver el Festival de Eurovisión, fíjate. Incluso me voy a sentar allí. Claro, no puedo votar por el español, ¿no? Que es este chico que canta esto tan pegadizo, que es la canción que nos va a representar en el Festival de Eurovisión. Él se llama Manel Navarro y la canción Do It For Your Lover, supongo, vamos, tampoco hay que ser un lince. Bueno, ellas no lo hacen por su amor ni por su amante, ellas lo hacen porque es un proyecto fantástico que les voy a contar. Todo es único en este grupo artístico, desde su directora, que es funcionaria de prisiones, pero también licenciada en dirección escénica e interpretación, hasta sus actrices, que son las presas de un centro penitenciario. Se trata del grupo teatral Las Yeses, que como su propio nombre indica, nació en la antigua cárcel de mujeres de Madrid, en Yeserías, en 1985. Después pasó a la prisión de Carabanchel Mujeres y en la actualidad se ubica en el centro penitenciario de Alcalá de Henares. Bueno, hoy hemos quedado con su fundadora y con algunas de sus actrices para conocer un poco la trayectoria. Ya son unos cuantos años los que llevan en escena. Con Las Yeses está nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y esta mañana tenemos la oportunidad de conocer el trabajo de un grupo muy importante, el grupo de teatro Yeses. Estamos con su directora, con Elena Cánovas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por abrirnos también vuestras puertas para conocer cómo surge la idea de crear este grupo de teatro.
Pues surge en la prisión de Yeserías, de ahí le viene el nombre a la compañía, ¿eh? Fue iniciativa mía, que yo soy funcionaria de instituciones penitenciarias y bueno, pues estando allí le propuse a la directora, una vez que estaba graduada en arte dramático, la posibilidad de crear un taller de teatro. Entonces eran momentos un poco convulsos, pero bueno, camino hacia la democracia y bueno, y había ganas de experimentar por parte de los políticos y bueno, pues pareció que era una buena idea.
Costaría apostar por ese proyecto, ¿no? No sé si la gente pensaba que podría funcionar.
Pues claro, de golpe en esos años resultaba una frivolidad no hacer teatro, ¿no? Y bueno, pues los comentarios quizá más positivos era pues mejor que hagan teatro a que estén pensando en fugarse. Pero realmente empezamos con muchísima ilusión y bueno, y hemos llegado hasta aquí que parece impensable, ¿no?
¿Y cómo se lo tomaron también las primeras reclusas a las que tú proponías formar parte de este grupo?
Bueno, yo no sé si es que tengo un recuerdo idealizado y yo era muy jovencita porque ya llevamos más de 30 años, ¿no? Pero yo tenía muchísima ilusión y bueno, pues las chicas allí se volcaron cuando les dije que podíamos crear el grupo y que teníamos que quedar muy bien, ¿no? Para que nos dejaran hacerlo, ¿no? Que tuviera continuidad. Y bueno, pues ahí con muy pocos medios, ¿no? Cogiendo las sábanas y juntándolas para hacer los telones y pintando, ¿no? La escenografía, pues ahí empezamos a iniciar nuestra trayectoria desde la cárcel de Yeserías.
¿Y cómo ha evolucionado hasta la actualidad? ¿Cómo estáis hoy este grupo?
Bueno, hoy estamos, yo creo, está mal que lo diga, pero yo creo que a un nivel profesional. La verdad es que ha cambiado mucho porque cogimos ya el apoyo también de actores profesionales. Nuestro grupo tenía que parecerse lo más posible a los grupos en libertad y entonces pues hay papeles masculinos, como es una cárcel femenina, pues me dejaron meter actores y estos actores han enseñado el oficio a ellas y ellas pues han enseñado también una fuerza y una espontaneidad que tienen en el escenario, pues que muchas veces no los tienen los profesionales, ¿no? Pierden esa naturalidad.
¿Y cómo se trabaja para las actuaciones? ¿Cómo se ensaya? ¿Qué lugares visitáis también para hacer representaciones?
Nosotros, bueno, desde 1996, cuando la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, a través de su directora, su titular, entonces Asunción Miura, pues nos ha incluido en los actos que hacen con ocasión del Día Internacional de la Mujer, y entonces hacemos giras todos los años por la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ellas pisan escenarios importantes, lógicamente, y en público que les aplaude y que se emocionan y luego el trabajo anterior que hemos hecho también en la prisión, claro.
¿Y cuánto tiempo se necesita para sacar adelante estas obras de teatro?
Bueno, nosotros trabajamos como 3 meses intensivos para cada espectáculo, ¿eh? Entonces yo llego todas las tardes, las llamo por la megafonía, ellas acuden al salón de actos, que es nuestro lugar de trabajo, y ahí ya creamos un clima de creación y de estar fuera de ahí, ¿no? Y de evasión también para poder crear y, por supuesto, de convivencia. Por eso yo creo que el teatro en ese sentido pues es una herramienta maravillosa para la reinserción social.
¿Qué tipo de obras habéis representado?
Pues hemos representado muchas a lo largo de estos años, algunas construidas por nosotras mismas, ¿no? Como fue en su día Malvajío, ¿no? Que fue premio Calderón de la Barca del Ministerio de Cultura en 1990. Y luego, bueno, pues también otras obras, La balada de la cárcel de Circe, que estrenamos en el Teatro de la Latina, que nos lo cedió Lina Morgan entonces. Hemos ido construyendo obras nuestras y obras de otros autores. José Luis Alonso de Santos, Paloma Pedrero.
Bueno, pues están aquí algunas de sus protagonistas, así que Elena, voy a ir conociéndolas.
Muy bien, muy bien.
Elena, ¿qué tal estás?
Hola.
Cuéntanos, tú eres de Rusia, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te llegaste a interesar por este grupo de yeserías?
Pues, claro, pues estando en la cárcel, eché instancia para el taller del teatro y bueno, y me aceptaron. Y yo pues todavía tenía un acento para hablar y bueno. Pero el teatro es lo mejor que me podría regalar la vida, porque la verdad es que es el momento cuando estás en la cárcel, pero te sientes libre, es realmente cuando puedes estar fuera, estando ahí.
¿Nos puedes comentar por qué llegaste tú a ese lugar y en qué situación te encuentras actualmente?
Yo ya llevo 3 años afuera. Ya salí y tengo una gran oportunidad también que estoy aquí, porque después de estar en la cárcel y al salir ya estando fuera 3 años, puedo participar, ¿no? Y bueno, puedo participar en el grupo y presentar la obra como el día de hoy.
¿Y qué tipo de delito te llevó para estar retenida, como decimos, en esta prisión?
Bueno, ha sido por una injusticia, entonces, bueno, lo demás son cosas personales que no los voy a contar.
Pues muchísimas gracias, Elena, porque también quiero conocer a tu compañera Nancy, con la que compartes escenario. ¿Cómo conociste a este grupo de teatro?
Pues yo cuando entré en prisión, pues yo veía que las yeses eran muy famosas y siempre que me iba a ver como espectadora, pues yo me quedaba con la ilusión y decía, ¿será que voy a poder? ¿Será que me van a tener en cuenta? Hasta que me animé y mandé una instancia que me tengan en cuenta para participar en el teatro.
¿Y qué te ha aportado a ti estar en este grupo?
Pues muchísimo, primero que nada seguridad. Seguridad en mí misma, seguridad para ante el público, también para poder expresarme, porque a veces uno con el problema que tiene y se suman todas las cosas, pues uno que como que se queda cortado y no se sabe expresar y se queda muy con las ganas de decir muchas veces las cosas o cómo decirlas, porque Elena nos exige muchísimo, pero muchísimo. Y para no tener ni una pizca de envidia tener en cuenta con la gente que trabaja afuera, que son actores profesionales, pues es bastante el sacrificio que tenemos todos los días.
La vida en prisión no es fácil y me imagino que esto ayuda también a sobrellevar estos días, ¿no?
muchísimo. Es como un escape para nosotros porque es como sentirse en libertad, porque durante que estamos en la actividad, pues uno se siente libre porque se olvida de todo. Son 5 horas de ensayo todos los días y uno está en el salón de actos, no está metida en los módulos, entonces es otra cosa, hacer todos los días otra cosa.
No sé si puedes también compartir con los oyentes qué tipo de pena estás cumpliendo y por qué delito, si te apetece.
Sí, yo cometí un delito contra la salud pública y la verdad que estoy muy arrepentida porque son cosas, o sea, que no buscar alternativas para salir de un problema económico, una crisis, una enfermedad, tanto propia como de algún familiar, ¿verdad? Pero bueno, estoy pasando ya lo peor porque los primeros días son muy duros. Pero se sobresale con las actividades y con el esfuerzo que hacen la gente involucrada en estos temas, porque para nosotros es muy trascendental, muy importante la importancia que nos dan y que dan instituciones penitenciarias y las demás personas, así como doña Elena, que tiene una actividad tan importante que nos da vida, por lo menos a seguir adelante.
Y una última pregunta, Nancy, porque bueno, tenéis también que preparar todas las funciones que tenéis por delante. ¿Cómo se tomó también tu familia ese ingreso en prisión y también tu decisión de formar parte de este grupo?
Bueno, eso por lo menos en este momento mi familia, como se dice acá, está flipando. Y porque están muy emocionados por el que me ven estando en teatro. No es, por ejemplo, hacer teatro para los compañeros, para las compañeras y ahí dentro. Pero la magnitud esta que tiene este programa, esta jornada abierta, pues ni yo no me la esperaba. Es que es sorprendente y muy impresionante. Y claro está que cuando uno está preso y le da esa noticia a su familia, pues hiere mucho. Causa pena, causa dolor, vergüenza, pero con el sacrificio y que estoy poniendo de parte mía, pues mi familia se está reponiendo por lo menos de a poco.
¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de la prisión? ¿Cómo te gustaría también encauzar tu vida?
Pues primero que nada, pues trabajar, porque siempre he trabajado. Lastimosamente en mi vida entraron personas que no debí permitir en mi vida, ¿no? Pero trabajar, y quiero trabajar para la gente que está dentro de las cárceles. Ustedes saben que las cárceles latinas son muy duras y realmente no tienen interés para nada en el ser humano. Son seres olvidados prácticamente, que a lo mejor ahí en Latinoamérica se dice así, entran por robar una gallina y salen severos criminales, ¿verdad? Porque no hay un sistema en realidad que le ayude a las personas a recuperarse.
Pues muchísimas gracias, Nancy, también por compartir con todos los oyentes tu experiencia, tu participación en este grupo. Y Elena, enhorabuena a ti también por el trabajo, que serán muchos años más, esperamos. Pues
muchas gracias, y que vosotros lo veáis, y todos los oyentes, nosotros encantados. Y que vayan a vernos, que vayan a vernos.
Exactamente, estaremos muy pendientes de vuestras programaciones. Gracias.
Nada, vosotros.
Bueno, un grupo histórico, como decimos, pues sí, que se convirtió en una realidad hace ya muchos años. Sus representaciones son muy aclamadas, uh-huh, y hoy hemos tenido la oportunidad de conocer su historia.
Estupendo, muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop, en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano, con Jesús María López. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
17 minutos tenemos por delante hasta las 11 de la mañana, que se nos van a hacer cortos, porque está con nosotros Lorena Sánchez, que todas las semanas viene con su sección a cuestas, se llama Ciencia Cierta la sección, y nos cuenta cosas curiosísimas de esas que luego, no sé si luego antes, las cuenta también en la revista Cubo, de eso que dices... Esto yo luego lo cuento en mi casa y se va a quedar todo el mundo a cuadros. Lorena, muy buena.
Oye, me acuestas el peso de la ciencia.
El peso de la ciencia, ahí lo llevas. De la ciencia, de las curiosidades.
Como la tortuga esa que soporta el mundo, ¿no?
Sí, estamos más o menos, sí, o como Atlas.
Como Atlas.
Estás igual, con un poquito menos de músculo, también hay que decirlo. Gracias a Dios, pero igual. Bueno, y vamos a averiguar un montón de cosas. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, en caminar un año luz? Que esto debe ser mucho.
Pues mira, es que esto viene a cuento por la notición que hubo la semana pasada de los planetas. ¿Te recuerdas del sistema solar que te quedé encontrado a 40 años luz? Entonces me decía un amigo, pues esto está muy cerca, ¿no?
Sí, sí, vamos hacia el ladito de la esquina.
Claro, entonces 40 años luz efectivamente no están tan cerca. Entonces hemos hecho una propuesta que hemos hecho ha sido calcular cuánto tiempo tardaría si fueras andando en recorrer esa distancia hasta Trappist, que es donde está pues este sistema solar con 7 planetas y para elegir el tuyo, ¿no? Llegar pronto antes de que llegue
colonizar.
Porque nos vamos a ir un montón, te advierto,
Para llegar y poner la toalla es el mejor sitio, ¿no?
Ir buscando el que tiene mejores vistas y colocar la toalla ahí. Pues bueno, la cuestión es, ponte a calcular, si te hubieras puesto a caminar justo cuando, un poquito antes de que aparecieran los dinosaurios en la Tierra, estarías llegando a Trappist.
Bueno.
El cálculo, ¿cómo lo hemos hecho el cálculo? Pues hemos planteado que lo que 1,6 kilómetros tardamos en recorrer los 20 minutos, ¿no? Y fíjate que estás un año luz, ¿sabes? Que es la distancia, lo que tarda la luz en recorrer un año es lo que se tarda la luz en un año de recorrido, ¿no? A 300.000 kilómetros por segundo. Pues 1,6 kilómetros a 20 minutos, pues tardarías 225 millones de años en llegar.
¿225 millones de
una
años?
Una tonterita. Además, fíjate que... todo es ponerse. Wow. Han hecho el cálculo.
Una gran caminata empieza con un paso.
Pues una gran caminata comienza con un paso. Sí, todos ponerse, mira que pasarían cosas. Solamente viajando a la velocidad de la luz ya tardaríamos 40 años en llegar a esa Trappist 1, con lo cual yo igual ya no llego.
No.
¿Han calculado incluso cuántas calorías gastas en recorrer un año luz? Son 6 billones y necesitarías para poder continuar caminando 6 billones de barritas energéticas.
6 billones.
Una tontería.
Las barritas energéticas estarán encantados de la vida.
Una tontería.
Aquí
hay
negocio.
Incluso,
claro que sí.
¿Cuántas zapatillas necesitarías para llegar a Trappist 1?
¿Y cuántas?
Pues mira, las que necesitarías para un año luz. Sí. Pensando que se gastan unas zapatillas de deporte cada 805 kilómetros, es lo que calculan caminando.
¿Tanto?
Cada 800 kilómetros son... de gastar una zapatilla, no son pocos.
Pues sí, está muy bien.
Pues necesitas 11,8 mil millones de zapatillas para un año luz.
Ya, pues
o sea,
multiplica.
Que
si
va, multiplica por 40.
Déjate, casi que no.
Claro, incluso si nos fuésemos si recorriésemos ese año luz con el vehículo más rápido de la NASA, pues es el X-43A, que va la velocidad es 9,8 Mach, o sea, 9,8 veces más la velocidad del sonido, 90.000 años en recorrer un año luz, o sea, que también multiplica por 40.
Oh, que está un poquito lejos.
Sí, que lleve otro la toalla.
Va a ser complicado. Nos va a costar mucho.
Sin embargo, esta idea de colonizar otros sistemas solares, esta idea de no estar solos, ya no solos en casa, sino solos en el universo, pues acaba de volver a despertar el romanticismo de esta idea, ¿no? La NASA, ¿no?
Bueno, de momento creo que hay un par de turistas muy millonarios que van a dar
la
vuelta
a
la Luna,
¿no?
Este próximo año, 2018.
Sí, lo que pasa es que esto acaba de anunciar los de SpaceX, que estos son muy escandalosos. Entonces vamos a ver, porque ya han propuesto varias veces llevar turistas a hacer vueltas orbitales, los primeros aviones orbitales para turismo y demás, y todavía no ha llegado ninguno. Te vamos a ver, pero sí, es probable, es lo que acaban de anunciar, ¿no? Dos turistas
que
hay
dos millonarios, mucho millón hay que tener para esto, para poder financiarse este tour alrededor de la Luna, pero bueno, que ahora tienen que estar entrenando un montón, además, para poder hacer ese viaje.
Pues cierto, porque claro, tienes que acostumbrarte a adaptarte también a poder soportar un viaje así, que un despegue así no debe ser sencillo. Es que me quedaba pensando porque estaba leyendo mientras venía para acá, cuando llegaba aquí antes de entrar, un ensayo sobre la ética del dinero. Y se planteaban si no hay una cifra éticamente moral.
hay una cifra moral en los millones que puedes tener.
Sí.
No, pues, por supuesto no está establecida, ¿no? Pero
ya.
¿Cuánto dinero de más puedes tener para que siga siendo moral?
Ya, pues eso está establecido. Porque ya sabemos que todo el mundo tiene un precio. Esto nos lo contaste tú hace tiempo. Todo el mundo tiene un precio. Esto de yo no tengo precio no es verdad.
No es cierto.
O sea, llega un momento en el que uno tiene un precio.
Es cierto.
Para unos es más alto, para otros es más bajo, pero esto se demostraba incluso
con
desde bebés.
¿Te acuerdas que era un ensayo
los
que
bebés,
hecho con bebés?
Exactamente. Eran 8 galletas.
Eran 8 galletas. Qué buena memoria tienes. Con 8 galletas torcían la moral. Y
todos los bebés se vendían rápidamente, ¿no? Y esto mismo pasa, esto de no tengo un precio, sí tienes un precio. Al final siempre hay un precio.
Hay
esto
un cero puesto ahí que,
exactamente,
que quiebra, ¿no?
Que tiene... Bueno, no vamos a ir a trapis y mucho hoy menos
no.
A pie. No tengo yo esto.
Pero por las zapatillas, por lo demás.
Bueno, entre otras cosas, los pies se nos quedarían un poquito doloridos, ¿eh? Y de pies es lo siguiente que nos ibas a contar. Porque
sí.
¿Qué es esto de que los pies demuestran que no somos seres pacíficos?
Sí, pues es que hay, en cuanto a explicar nuestra especie, hay dos teorías. Una que somos una especie hecha para la huida, llega una fiera salvaje y nosotros
y salimos corriendo.
Corriendo. Y otras que dicen que no, que realmente somos una especie con potencial para agredir. De hecho, de ahí viene que pudiésemos ser nosotros los que acabáramos con los neandertales y otras especies similares a las nuestras. Entonces, este es un estudio. Lo que han hecho ha sido ver cómo caminamos y que la manera en la que nosotros estamos sujetos al suelo parece que determina o da indicios de que somos seres hechos para la lucha y nos favorece. Tiene que ver con cuando nosotros estamos de pie, estamos apoyados sobre la planta de los pies. Esto ocurre con los plantígrados, los osos y algunos grandes primates. Sin embargo, cuando nos movemos al correr, nos apoyamos sobre el talón y nos impulsamos con los dedos de los pies. Y esto no ocurre en ninguna especie y esto nos da muchísima potencia. Para que te hagas una idea, es lo que ocurre con los jugadores de rugby. Si les ves como cuando inician la carrera, como llevan el impulso hacia adelante, es todo, aprovechan todo el efecto del cuerpo.
Sí.
Esto lo han probado con 2 personas, una balanza empujando pesos y ven que tienen una fuerza de empuje enorme gracias a ese sistema que bascula en los pies. Esto ocurre con muy pocas especies. Si ves las especies que están hechas para correr, sin embargo... corren sobre los talones, no como lo hacemos nosotros.
Curioso.
Los perros, los caballos, todos los que están hechos para correr, se apoyan sobre el talón. Sin embargo, en nuestro caso, esto nos permite, somos menos veloces, pero tenemos mucha más potencia. Que indica, según los investigadores que han hecho este estudio, indica que nuestra potencia la evolución favoreció nuestra potencia, pues ¿para qué? Para pelearnos con los que se nos pusieran enfrente. Es decir, que estos determinan, parece que defienden que estamos más hechos para la lucha que para salir corriendo. Y es cierto que no corremos mucho, como especie.
Bueno, no, la verdad es que no.
Como especie no corremos mucho.
Pero bueno, oye, interesante lo de los pies.
Bueno,
me ha gustado.
Hay todo un desarrollo detrás que tiene que ver con cómo es nuestro esqueleto, cómo es nuestro sistema óseo, incluso cómo es nuestro sistema cardiovascular. Según sea de una manera u otra, pues somos especies más enfocadas o que importa más en nosotros salir corriendo o escondernos detrás de un arbusto para esperar para luchar, ¿no?
Bueno, hay otra noticia que también es interesante. El gen que regula las diferencias físicas entre sexos. Ya sabemos cuál es ese gen.
Bueno,
pero ¿dónde está lo especial aquí?
Mira, lo interesantísimo de esto es que encuentran que son hay unos genes que se llaman double sex, DSX, y estos son los directores de una orquesta biológica que determina las diferencias orgánicas del cuerpo de un hombre, de una hembra y de un macho de nuestra especie. Lo interesante que se preguntan es cómo dos seres con genes tan parecidos somos luego morfológicamente tan diferentes. Estas diferencias se expresan no solamente en los genitales, sino también en el sistema óseo, que sabes que el esqueleto de la mujer es mucho más pequeño, son más bajitas. Hay muchas peculiaridades físicas que diferencian, hay un dimorfismo sexual, no solamente entre nosotros, sino entre otras especies. Lo han probado, han visto qué ocurre con estos genes silenciándolos, o sea, haciendo que no actúen, en concreto con una especie muy graciosa que es un escarabajo.
Ah, sí.
Este escarabajo que es,
madre
es
mía.
Te estoy hablando del insecto más fuerte que existe, con este escarabajo, que los machos tienen una cornamenta con la que se pelean con otros machos y las hembras no, pues han probado qué ocurre cuando se silencian estos genes. Y han visto que estos genes afectan a un montón, por eso te digo que es un director de orquesta, porque afectan a un montón de genes más a lo largo de todo el genoma, tanto del macho como de la hembra. Y que no solamente apagan o encienden funciones, es decir, que ser macho o hembra no significa solo que se enciendan los cuernos o que no se enciendan los cuernos, el gen que hace cuernos, sino que tienen que ver, activan o dan forma a morfologías que nos sirven para algo según seamos hombres o mujeres. Te explico. En el caso de los escarabajos han visto que silencian estos genes y no desaparecen los cuernos o aparecen cuernos, sino que se generan unos cuernos a medias. En el caso,
pues vaya.
En el caso de los machos, ¿para qué necesitan estos cuernos? Para pelear. Sin embargo, en la hembra no les vienen bien porque la hembra hace agujeritos para meter los huevos y para las crías.
Sí.
Entonces les viene mal tener esta cornamenta tan mala. Entonces, ¿qué hacen los genes? ¿Forman cuernos si eres macho o no forman cuernos si eres hembra? Y si se silencian estos genes, pues sale una cosa a medias. Y en lo que están viendo y comprobando es qué cantidad de efectos tienen estos directores de orquesta para diferenciarnos. Y han visto también que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el desarrollo de testosterona. Que tengas más o menos testosterona también está en manos de estos genes. Sabes que hay más testosterona si eres un macho,
sí,
también en el escarabajo, y menos testosterona si eres una hembra. Y además la testosterona la relacionan con el vínculo materno. Entonces parece que menos testosterona hay más vínculo materno con las crías, más testosterona y menos vínculo materno. Pero bueno, esto es todo un desarrollo de qué hacen estos genes que dice que nos diferencian morfológicamente a hombres y mujeres.
Qué curioso.
Todo un desarrollo ahí genético y sobre todo con estas posibilidades que sabes que hay ahora de silenciar genes, de activar genes. De momento solo sé que se quedan escarabajos y en moscas, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, sí que entiendes mucho más pues cómo son nuestras diferencias.
Pasaron a ratones, está al caer el ratón ya, ¿eh?
Que, bueno, claro, seguro. Bueno. Seguro, si no, estos genes también los han probado ratones.
Bueno, también están hechos de hombre. Ya me estaba extrañando a mí el ratón ahí.
Sí, sí, no, los ratoncitos son clásicos. Pero estos que acaban de estudiar, pues ha sido con este escarabajo. Bueno. Escarabajo fortachón.
Con el escarabajo. Oye, lo de los nombres, esto me parece curioso, pero tampoco es nuevo, ¿eh?
Sí. Sí. Claro, sabes que son investigaciones que van... la investigación esta que acaban de presentar es una universidad de Jerusalén. Lo que dice es que tenemos llevamos en la cara nuestro nombre. Y por supuesto es una cuestión de porcentajes lo que hacen, lo que establecen, ¿no? Es verdad que la cabeza, nuestra mente humana tiende a simplificar las cosas para entenderlas. Entonces, lo que han visto en esta Universidad de Jerusalén es verdad que apoya otras investigaciones anteriores que tienen que ver con, si tú te llamas Bob, tienes cara de Bob.
Ya.
Si tú te llamas Vicente, probablemente tengas cara de Vicente. O al menos así nos lo parece. ¿Qué han hecho? Han cogido nombres que son, pues como te decía, Bob en concreto, Alejandra, que es un nombre en Estados Unidos bastante de latinos. Entonces, ¿qué ocurre con las Alejandras? Que muchas Alejandras tienen la tez morena, el pelo oscuro y demás. Sin embargo, Catherine, pues es un nombre más anglosajón, y entonces son más blanquitas de piel y demás. Y han construido el rostro medio de cada nombre. Es decir, con 200 Catherines
han hecho una Catherine
con un rostro medio. Y lo mismo con Ethan o con otros nombres. Por ejemplo, en nuestro caso sé que se ha puesto muy de moda Enzo entre los niños. Pues a lo mejor Enzo lo vas a tener en tu cabeza como un nombre de persona joven o de niño. Entonces así lo han hecho con personas de distintas edades, con 100 nombres comunes, muy comunes en Estados Unidos. Y luego esos rostros resultantes los dan a observar a personas voluntarias.
A gente
voluntaria, y les dan 5 opciones de nombre.
A sujetos.
Sí. Sujetos de
estudio. Sabemos que cuando hay investigaciones de estudio, hemos aprendido hace poco que son sujetos.
Sujetos de este estudio. Pues les dan a probar, les dan a identificar. Esta señora tiene 5 nombres de prueba. Se puede llamar Magdalena, Catherine o Lisa. Y efectivamente ven que aciertan con el nombre en un alto porcentaje que va más allá de la casualidad. Que ahí es donde ya empiezan a ver que tiene algo de indicio el estudio, ¿no? Un indicio probable.
Aquí lo primero es, lo interesante es saber qué es primero, si el huevo o la gallina.
Sí.
Si a ti tus padres te ponen un nombre porque tienes cara de ese nombre, o la cara se te va transformando porque te llamas de una determinada manera, ¿no?
Pues también hay estudios sobre esto. Hay un caballero que se llama Richard Wise que hace estudios, algunos estudios de estos. Tenía algunos muy curiosos. Y es como el apellido puede determinar tu profesión. Ah, entonces, ¿sí? Veía como en Estados Unidos los que se apellidaban Low, de ¿sí? L-A-W, ¿sí? Había un mucho más porcentaje de ellos que eran abogados.
Pero bueno.
Ocurren estas cosas. A mí,
en este país, ¿no? En este país te apellidas Zapatero y eres presidente de gobierno. Es que no...
Puede
aquí
ocurrir.
Estamos para otras cosas.
A mí
cosas.
Lo que me interesa es el Sánchez, que puede ser fiscal, ajá, de todo
puede
tipo.
Puede ser de todo, claro. El líder de la oposición.
De oposición, de todo.
Decapitado por tu propio partido. Puede ser prácticamente...
Puede ser todo. Pues ocurre lo que dices también, que tienes un nombre y ese nombre puede incidir. Uh-huh. Sí que en España, yo tengo una tesis, ¿sí? Hay algunos apellidos que te hacen biólogo. Yo lo haré, un
¿ah,
día
sí?
te lo presento, sí.
Pero bueno.
O te apellides Lirón, sí. Tienes unas posibilidades de ser biólogo enorme.
Veterinario o probador de colchones, diría yo más apellidándote Lirón. Pero bueno, ya que te empeñas...
de todo lo que te sugiere un apellido, ¿no? Pues todas esas sugerencias son las que al final nos hacen decir. Ajá. Y algunas veces nos choca cuando ves a una persona muy joven con un, ajá, nombre que tú relacionas en tu cabeza con un nombre Gumersinda,
sí,
no te pega, ¿no? Y ahí es donde, uh-huh, pues los rasgos culturales, también donde has nacido, todo eso lo tienes en tu cabeza y eso te hace identificar un nombre con una cara.
¿Qué cosas nos cuenta cada semana? Claro, es que llega a las 11 de la mañana.
Jolín,
llega
volamos.
El jurado que tiene una cara de dolor, el jurado, que es que, en fin... Es que no se podía llamar de otra manera. Isabel Pantoja, a lo mejor. Pero ante la duda, mejor Loli.
Pero Lola le pega totalmente a esa cara, no me digas que no.
¿Sí? Bueno, llega Lola Jurado con las noticias. Después volvemos con más Hoy en Madrid.